Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Tomémonos nuestro tiempo. Le explico a los oyentes que recién en este momento están entrando nuestros invitados de hoy, el público. El programa necesita su entrada,
su ritual,
su protocolo, incluso su espera, una pequeña dilación, que es esta que yo estoy dando ahora, para que se acomoden todos. Uno no entra al teatro y en la mitad del pasillo empiezan los actores su papel.
No, claro, claro que no.
De manera que les pido al público oyente que espere un poco, estos segundos, para que se sienten quienes, el público que nos va a acompañar esta noche, que se ha perdido la presentación que forma parte del programa.
Sí, señor, tienes razón.
Es lo que nos va introduciendo en un clima radial, para que ustedes digan, ah, esto es un programa de radio, ¿no? Bueno, aquí estamos. Buenas noches. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Bienvenidos.
Del otro lado, el cantautor italiano Jorge Dorio.
Buonanotte amici di Patrizio, tante grazie cari, tante grazie.
Como verán, mi voz sigue siendo desastrosa, pero un poco mejor que anoche.
Sí.
Usted no me oyó anoche, Dorio.
Un poco sí.
Oh.
Sí.
Sí, anoche era... Usted se acuerda, gente que del público que se levantaba y dejaba monedas sobre el escritorio, como única manera de denotar su piedad.
Parecía un cantor italiano de los 60, que en esa época se estilaba.
Sí, sí, yo intenté incluso cantar un poco y me salía como...
Tocapito que te amo.
Sí, enseguida. Bien. Señores.
Bien, debo decir que mañana, atención, porque
atención,
mañana
atención.
No estaremos aquí en el Auditorio del
ah,
Plata.
No.
Haremos sí. El programa.
No, no, hay personas que se van porque entendieron que hoy no estaremos.
No, mañana,
no,
hoy sí.
Eso es lo que pasa por llegar tarde o por entrar tarde.
Hoy sí estaremos aquí, estamos aquí.
Claro.
Mañana a las 8 de la noche.
A las 8 de la mañana, lo dicho.
De la noche.
Ah, de la noche.
A las 20 horas haremos el programa en la Plaza de San Justo. Ahí, en la plaza misma.
En la Plaza de San Justo, sí.
Sí.
Ni no de San Justo.
No.
Ni mucho menos ninguna
no,
otra cosa.
No, dije no.
Ni enfrente ni al costado, en la mismísima plaza.
Claro.
Porque
en
está
el
la
marco de la feria del mismo.
Sí, del libro, que,
del
está,
libro,
allá, que está allá adentro. Está en la plaza, con hay carpas.
Hay carpas, hay... Está,
hay libros, a veces.
Hay libros, sí. Me imagino que estarán los de Planeta, y estará Nacho Iraola.
No, no.
Presentando, entregándome algún premio.
Bueno, jurisdicción matancera estaremos ahí.
Sí, sí, en el epicentro administrativo de la Matanza.
Sí,
bueno, atención entonces, San Justo y alrededores.
Y si Villa Madero,
porque no.
Sí, es muy grande Matanza.
Sí.
Ciudad Evita, Ramos Mejía.
Bien, señores, allí estaremos a las 8 de la noche. ¿8 de la noche?
8 de la noche, sí, señor. Muy bien. Mañana. Esa es toda la información. Después tenemos otros lugares, ¿eh? Donde vamos
no,
a
no, pero concentrémonos en mañana.
Pero mañana la
yo dudo de que nadie se entere y vaya.
Usted siempre duda.
¿Eh? Sí, usted sí, siempre duda. Y a veces acierto.
Casi nunca.
Ah, ¿sabes qué? Me tengo que comprar un sofá. No, no, no me sirve más lo que tengo.
¿Un sofá nuevo?
Un sillón, no sé si un juego de sillón.
Perdón, ¿un sillón profesional tipo Rolón?
No, un diván de
sillón. Lo que llaman juego de living.
Un juego, sí, el juego de living.
El juego de living viene con un sofá, con dos sillones y con una especie de mesa retacona que sirve para que uno se la lleve por delante.
Sí.
En todo momento. No hay un mueble más,
más
incordioso. Sí. Que la llamada mesa ratona.
Y le llama ratona, chanchona sería mejor, porque es paticorta.
Claro,
pero no,
es enorme.
Enorme, de gusto. Como
no sirve para nada. Para comer no sirve, porque
no.
En el trayecto, en el larguísimo trayecto que cada manjar debe hacer, desde los abismos de la mesa
hasta
los altos de nuestras pauses, se pierde algo así como un 40% del alimento.
Va cayendo todo.
Desperdicio. Mundial de alimentos en ese trayecto.
Es linda como apoyapiés, pero es un poco cara como apoyapiés.
Sí, sí, sí.
Hay otro mueble que se llama apoyapiés.
Y que nadie quiere.
Y que, pero
claro,
¿dónde
porque
se vende?
Necesita de otra cosa el apoyapiés. Sí. Eso es lo malo de los muebles que carecen de independencia.
Pero claro.
Usted no se puede comprar un apoyapiés solo.
No, no lo vende. No se lo vende.
Se tira en el piso y apoya los pies ahí. No. Entonces primero se tiene que comprar un sillón. Y una vez que compró un sillón, ya no le queda dinero para el apoyapié ni para nada.
El apoyapié es algo que falta en los aviones, en los micros y en todas partes.
En los aviones falta porque nadie puede estirar un pie en el avión.
Casi nunca.
Ahora, me quedé un poco preocupado en el en la elección del sofá, en el local.
Ajá.
¿Sí?
Digo, los que diseñan los sillones... ¿Tienen en cuenta la anatomía humana?
No,
más
ya no.
Nunca.
Desde hace unos 10 años, no.
Más o menos, digo.
No, no, no. Están como dibujados por mi sobrino que tiene 4 años.
Porque, en general, uno no tiene el fémur más largo que toda la espalda.
Claro.
Bueno.
Entonces, los nuevos sillones tienen mucho espacio para las sentaderas, digamos. Mucho.
Claro, claro.
Más que el respaldo. Entonces... uno no puede hacer...
Te queda con la pata estirada.
Queda con la pata estirada o colgando.
No, y para levantarse uno tiene que requerir la colaboración de un tercero.
Sí.
En este caso de un segundo.
Un sofacero.
¿Cómo toma impulso? Bueno, porque usted está hablando también de los sillones muy blandos, que se hunde.
Sí, sí.
Uno eso
sí,
es lo
sí,
peor.
Sí, sí. Y ahí sí, cuando usted...
Bueno, eso, la otra cosa es que el llamado apoyabrazo es a menudo más grande que el sillón.
Sí, sí, pensado como para un titán, claro.
Pensado para apoyar el trasero, más bien. Bueno. Para sentarse en el apoyabrazo y apoyar el brazo en el
apoyacabeza.
Sí, la nueva proporción es un tercio... del tamaño del sofá ocupan los apoyabrazos.
Sí, ahora, si usted se sienta en el apoyabrazo de uno de estos sillones,
sí,
sin que alguien se haya sentado previamente en el cuerpo central del mismo, el sillón se levanta.
Se levanta.
Y se cae para el suelo porque pesan medio kilo los sillones.
¿Usted no lo golpea de atrás al sillón?
¿A quién?
No.
No, al sillón, los sillones que le venden en los lugares...
Ah, ¿tiene atrás su sillón?
No, tiene un atrás, pero es la tela.
¿El atrás es contra la pared o vos lo podés poner en medio de la habitación?
No.
No podés, porque de atrás tiene ya... es que perdemos toda compostura de atrás.
Sí, de atrás...
Toda dignidad.
Claro, sí. Se ven los piolines, las tachuelas, de otra tela.
Sí.
O sea, es para poner contra la pared.
Es para poner contra
la pared.
¿Por qué? Y bueno, porque...
Yo no lo quiero poner contra la pared.
Le queda como un parche.
En medio del coso, en un rincón, en
donde usted quiere, en
donde quiera.
Bueno, no, pero...
¿Qué pasa? ¿Cómo hace uno para dar vueltas alrededor de una escena, por ejemplo? Yo quiero explicarle a una dama cuánto la amo. Entonces la siento en un sillón y empiezo a caminar en una especie de declaración amorosa peripatética.
¿Pero por qué?
Sí. Es algo digno de ver.
Para lo cual en algún momento necesito estar atrás de la dama.
Claro.
Y ahí pongo énfasis, hago un gesto de dandismo poniendo caras sabiendo que ella no las ve. Bueno, todo eso con los sillones de porquería que usted vende, señor.
No, bueno,
me lo pierdo, me lo pierdo y tengo que tener una frontalidad así de teatro decimonónico. Está la mina siempre mirándome, yo hablando parado, y a la quinta frase ya perdí la fe y por eso me dejan la mujer.
Condenado a la soltería por culpa de su sofá.
Es verdad que el disponer de los 360 grados para el amor favorece en general.
Sí, en general favorece. Hay que usar los 360 grados, como ha dicho. Como han dicho los señores Master y Johnson,
sí, señor.
Repetidas veces. No es Johnson.
Sí, es Johnson.
Solamente.
Sí, señor.
Ahora, el adentro del sillón.
Sí, siguiendo con este mismo sillón.
Por favor.
Hola. ¿Qué es? ¿De qué está hecho el adentro?
De la materia que está en
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En general es espuma de goma podrida.
No, pero ¿por qué? Podrida.
En el mejor de los casos.
¿Para
sí.
qué? ¿Qué necesidad tiene de que esté fresca?
Y bueno, pero podrida, que la larga olor, eso,
no,
pinta viso.
No, no sirve para nada, entonces la metemos como relleno del sillón. El relleno del sillón es la sobra, la escoria de la civilización
occidental.
Neoliberal. Todo lo que no sirve para otra cosa se utiliza como relleno de sillón.
Muy mullidos van a ser los
sillones. Sí, sí.
No me provoque.
No, pero vio que se apelmazan. Y le dicen.
La civilización occidental.
Sí, siempre.
Se apelmaza y el vendedor que me atendió y me decía, no, que vos le tenés que hacer así. Y le empezó a hacer una especie de chachás.
Sí. Al Esa a los gente salvadores. Que cree que antes de sentarse sobre algo hay que sobar a ese algo.
Sí, sí.
Bueno, los señores Master y Johnson, por ejemplo.
Le pega primero de los costaditos.
Sí, ya lo leímos.
Lo gira en el aire, lo tira al aire.
Sí, sí.
Y claro.
Siempre la tenía.
Que dé la vuelta. Y del otro lado también.
Qué bueno.
A mí así me lo enseñó mi abuela también, ¿eh?
¿En serio?
Su abuela vende sillones.
No, mi abuela no vendía sillones.
¿Abuela es Master C. Johnson?
Me decía, te tiene que quedar gordito.
Ajá.
El almohadón.
Sí, sí.
Y
no haga caso de su abuela.
Bueno, pero está bien, ¿no? Y cada vez que alguien se levantaba, iba la abuela a hacer este procedimiento
a dejarlo gordito,
de golpear los almohadones.
Bueno, hay otros problemas respecto de los sillones.
Sí.
Cuando uno los va a comprar, ¿los puede probar? ¿De qué manera?
Y sí, los puede probar. Pero a veces no está. Le dan una muestra.
¿De qué?
Del señor dice, bueno, este modelo es parecido a este otro.
Claro.
Tiene,
se lo tiene que imaginar.
Se lo imagina. Otro relleno, otro tapizado.
Y otro sillón, vamos.
Sí.
Pero sí, usted lo prueba. Lo que pasa es que lo prueba en un solo uso, sentado.
Probarlo, señor, significa probarlo como en la vida real. Yo pruebo un colchón y me quedo una noche probándolo. Señor.
Probarlo quiere decir demostrar su existencia.
Sí, ahí está. ¿Existe? Bueno, ahí está. Me lo llevo.
Bueno, por ejemplo, le dicen...
¿Y sillones cama no le conviene para matar dos tiros de un pájaro?
Usted dice el sofá cama, el que se saca de adentro.
Sí, sí.
Yo tuve una vez uno de esos, pero tiene un sistema... No
es un poco
muy...
celoso, el que yo tenía era un sofá cama tan celoso que por ahí te daba, estabas durmiendo.
Sí.
El principal problema era cuando lo tenías de cama y por ahí tocabas
la palanquita,
la palanquita sin querer.
Chao.
Y quedabas convertido en un sillón.
Sí, sí.
Trampa mortal.
Es una catapulta para adentro el sofá
cama. Se armaba el sillón y vos quedabas
como la flor
de tu compañero ocasional de cama, quedaban como dos almohadones. Las dos cabezas como dos almohadones. Sí. En la coyuntura del sillón.
No, o además cuando usted ya lo tiene más o menos domado.
¿A quién?
Al
compañero.
Al sofá. Empieza a desarrollar mucha pantorrilla. Porque hace fuerza con el pie para abajo. Cuando ve que se levanta de la punta, hace fuerza con el pie y le queda en posición horizontal.
Ah, porque por ahí hay que luchar contra el
sillón.
Sí,
claro.
En favor de una de las dos posibilidades metamórficas.
Sí.
Por ahí sí. Si usted está lo tiene como cama y el sillón se retoba y quiere ensillonarse de nuevo, usted tiene que luchar.
Sí, señor.
Para que no le sillonee.
Porque hay un punto de pliegue que tiene el sofá cama.
Después del cual es sillón o es cama.
Sí, sí, sí.
Sin retorno.
Entonces, usted sabe que si presiona ahí, o alguien que no es usted presiona en ese lugar, usted debe compensar presionando en otro.
Claro.
En otro lugar.
Hay, a veces hay luchas intestinas que duran toda la noche.
Sí, y por eso uno llega con esta cara.
Tratando el sillón de ser sillón y usted encamarlo.
Sí. Ahora, más disfuncional que el sofacama es el futón.
¿Perdón?
¿Quién?
Lo estoy tratando bien.
El futón, que
era
es...
usted.
No, señor.
¿Qué hace?
Que es un engendro de sofacama que no salió bien, con alguna pretensión oriental.
Yo y... nunca he oído hablar de ese señor.
Sí, sí, señor. Ese es aún más disfuncional que ese, y tiene un sistema también de privado.
Yo voy a hablar del secreter cama. Pero ¿cómo es ni siquiera alcanzo a comprender que es un secreter. Calcule ya en esta cuestión monstruosa de ser un secreter cama.
Pero ese, le queda una camita chiquita con un secreter.
Depende, no, le queda un secreter chiquito que después se extiende misteriosamente.
Se expande hasta, esa cama.
Hasta alcanzar dignidad de cama.
¿El secreter es que es un...?
Bueno, lo que es lo que le pregunté.
Bueno, no, pero ese...
Es un hombre,
no
sé qué es un hombre de confianza.
Pueblecito de porquería para guardar cosas. Como
un escritorio.
Es una cómoda, pero con pretensión de escritorio.
Una cómoda que viene al lado del escritorio.
Al ladito del escritorio.
Por ejemplo, el macanudo tiene un escritorio y al lado un mueblecito de porquería.
Sí.
Que donde guarda ganchitos.
Claro, sí.
Papel.
Y algún accesorio inconfesable.
Carpetas, ¿cuál es?
Es pariente cercano del coquetero.
¿Perdón?
El coquetero, ese
otro Morales. Morales.
Que es el primo del futón. Dos jueces tiene mi carreta, el futón y el coquetero. 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 Jueza, jueza, guay.
No, el coquetero que tiene ese
no sistema. No te burles del coquetero.
De espejos para maquillaje, para las mujeres que guardan allí los perfumes.
¿Dónde oyó ese nombre?
Mi abuela me dijo que...
Su abuela le metió la tomada de punto.
Me parece que la conozco. Creo que era mi abuela también.
Bueno, pero el sillón, otro tema que tiene que tener muy en cuenta, que le pregunta al vendedor,
¿sí?
Es... el tapizado, si lo quiere lavable, si no lo quiere lavable, porque veo que si se le cae
lavable,
algo.
¿Cómo lava un sillón?
Claro. Sí, lo lava con...
Se le rompe el lavarropa, señor.
¿Algunos le pasan el líquido ese blanco?
¿Qué líquido? Leche.
No.
Borratinta, ese es el corrector.
El limpiador multiuso que le tira un coso blanco.
No, hay que llevarlo cada tanto al lavadero de auto.
Claro. Le pone una rueda y pasa tranquilo.
Claro.
Listo. Y ahí se lo lavan, dice usted.
Se lo lavan, es lo mismo que el auto.
No, hay un líquido que es muy abrasivo, eso sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Que se aplica en seco.
El abrasivo y el coquetero. Es el tercer buey.
Uno viene después del otro.
Abrasivo. Coquetero. Putón.
Lo aplica en seco.
Ajá.
Al sillón. Este líquido.
¿Cómo le hiciste un líquido y lo aplica en seco? ¿En qué tamaño?
Sí, lo deja al sol primero.
Claro. No lo moja, no humedece el trapo, nada. Se lo aplica así
nomás.
Y le pasa un cepillo.
¿Cómo quién? Por arriba.
Pero se lo tiene que pasar parejo. Es difícil pasar un cepillo parejo porque...
Yo me imagino haciendo eso y me siento el más desgraciado del mundo.
A menos que sea animal print.
El sillón se va ensuciando hasta que al final lo
tiras.
Pero hay sillones que no se ensucian.
¿Usted cree que nos ensucia?
¿Le parece?
Sí, porque la memoria se va acostumbrando a los nuevos colores.
¿Y el olfato también? Sí.
Esos sillones de pana o de tapizados muy gruesos, pesados, eso nos ensucia.
¿A usted le gusta el sillón peludo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, en invierno...
Ah, sí. En invierno, sí.
Lo prefiero... así.
Bien peludo.
Viejo y peludo.
Sí.
Y en verano no.
En verano.
Le pone arriba.
Ah.
Arriba del tapizado peludo, nosotros tenemos una funda calva, digamos.
Sí.
Que es completamente lacinia, sin pelos. Y es más fresca.
Pero, ¿y no se le pega al cuerpo eso en el verano?
¿Usted se sienta desnudo, señor? ¿Cómo se la pega
al cuerpo? Si usted se. se acomoda desnudo sobre sí, claro. el mismo,
sí.
sobre el sillón, sí, se le pega.
Y bueno, porque vio que uno...
Pero no por culpa del sillón, sino por culpa del
suya.
Cuerpo.
Bueno.
Así que, ¿para qué le vamos a andar cambiando la funda al sillón cada vez que llueve? Si el culpable de esa pegatina es el cuerpo, con su costumbre de sudar... De...
Y bueno, sí. pero está hecho para el cuerpo los sillones,
¿no?
Y... Sí, pero...
Está hecho para el hombre, no para el cuerpo.
Bueno, pero discúlpeme,
eso dura, señor.
El talco es la mejor solución.
Sí. ¿Qué, ¿y cómo
a
le va a echar el talco?
Se va a acostar desnudo sobre un sillón en verano. Sí. Lo mejor es entalcar el sillón primero.
¡Qué chastre!
Y el cuerpo después.
El talco es el mejor amigo de
con su amada y van a caer los dos desnudos sobre el sillón. Sí. Y usted le dice, amada mía, un momento. Un momento que va a cantar Calvento. Y pela ahí...
¿Cómo va a venir con el talco?
El talco, pega ahí medio kilo de talco y se le eche a su amada, amada amiga, le dice.
Sí. Pero le va a dar miedo a ella.
¿Qué le va
miedo?
A dar miedo?
Pero...
Después van a levantar polvadera.
Claro. Una mujer que vea a un tipo tirando talco en sillón...
Lo ama inmediatamente.
No, a ella tírele talco. Usted sigue deslizando el problema del cuerpo humano al sillón. No es el sillón el que necesita talco, es su amada.
Pero no, señor.
El mueble no es el culpable en estos casos, señor.
Mire, hay un sistema de símil cuero.
¿Es su amada?
No, mi amada no.
Sí, la mía también.
La conozco.
Parece cuero, parece.
Más no.
De la nueva generación de sillones.
O de
llamadas.
Sí,
llamadas, claro. Que viene en símil cuero, parece sí, que
señor.
No, pero sé.
¿Cuánto recuerdo?
Parece mentira.
No me recuerdes el mar que
no,
la pena negra brota.
Es un cuero ecológico, le dicen.
Sí,
así.
Ah,
o sea,
vegano.
No se sacrificó ninguna vaca, ningún chancho.
¿De dónde lo sacaron?
Es industrial, es un material.
O sea, no es cuero, vamos a decirlo de una vez.
No, no es cuero, es símil cuero.
Es plástico.
Ah, símil cuero, claro.
Entonces.
Para hacer un símil sillón.
Para una símil vida, está bien.
Entonces ese no se le pega, pero veo que hace como una traba el cuerpo, el roce, hace ruido, vamos.
Lo que hace también es electricidad.
Eso.
Ah, la estática.
El plástico, claro, en el roce con la ropa, con la piel humana, produce electricidad.
Mucha.
Se ha calculado que un sillón promedio en una casa... con una familia promedio, que sí. se mueve en forma promedio, produce en un mes suficiente electricidad como para iluminar 6 casas.
No, señor, entonces cada casa estaría enchufada al sofá, ¿eh?
No, porque lo que no tenemos es la manera de gestionar esa electricidad.
Y acumularla.
O sea, si pudiéramos gestionar el calor que se disipa en el mundo entero,
bueno, sí,
otro gallo nos cantaba.
Sí. Bueno, pero usted lo ha localizado en un sofá, tiene que haber una manera.
No hay manera.
No creo que sea así. No,
ya lo pensamos, señor.
¿Qué si vamos a hacer una usina en cada sofá?
No puede producir tanta estática.
Bueno,
un
no
sillón
produce, estaba mintiendo.
¿Y entonces para qué?
Bueno, ya está.
Nunca pensé que iba a ser tan pesado.
¿Cómo renuncia tan fácil a su argumento respecto a los sillones?
Si hay algo a lo que renuncio fácilmente, es a mis argumentos.
Empezaron en París, iba a decir.
Ahora dígame, ¿por qué la parte de atrás del sillón, volviendo al tema de atrás, que no,
atado?
Sí. ¿Por qué es hueco? Digo que le hacen como un arco de madera, de cajón de manzanas.
Porque se supone que por ahí entra el tipo... Cuando
tiene una situación
hay que arreglarlo, que, claro. Cuando hay que cambiarle algo, o cuando hay que desinfectarlo porque se mete una rata, ponele.
No, cualquier plaga. Lo desinfecta por atrás, como se estila en Occidente.
Claro, como a cualquiera.
No, pero ¿cómo se le va a meter una rata?
Bueno,
en el sillón?
No sé,
pero
usted digo, también no. Algo que pase.
¡Pulgas!
Por algún lado lo tenés que abrir el sillón, no lo vas a abrir por adelante, que estamos todos sentados ahí.
Sí, o como si fuera una
tenés
cirugía.
Tenés que entrarle secretamente al sillón para cambiar algo podrido.
Sí, bueno, ¿por qué podrido?
Bueno, para cambiar algo que anda bien.
¿Por qué que anda bien? ¿Por qué va a cambiar algo que anda bien?
Porque le quiero entrar por atrás, punto.
Claro.
Está.
Acomodé lugar.
Sí. Bueno. Ahora.
¿Ahora?
usted puede sacar, si se puede hacer ese procedimiento con cierres, porque algunos tienen, vio, el cierre atrás, sí, o en sí, los almohadones, como si fuera... ese cierre.
No sale, no.
Como si fuera un disfraz, que el sillón está disfrazado.
¿De qué? Tío.
Está disfrazado el sillón.
¿Por qué está disfrazado?
Sí, porque de algún modo la funda es el vestido y usted puede cambiarle el disfraz.
Claro. No podría tiene... ser una chata disfrazada de sillón.
¿Usted de cuántos cuerpos lo prefiere?
Ah. A mí me gusta el sillón de 8 cuerpos.
¿8?
Todo derecho.
Pero es de un aeropuerto.
Tengo un living largo. Yo tengo una casa que me la hizo un arquitecto que se equivocó, ¿no? Y tengo el living es de 12 por 1,50.
Claro. Minimalista, claro.
Es un pasillo.
Así
lo llamaban.
Yo.
Y ahí mesa ratona no puede poner.
No, entonces tengo un sofá que mide justamente, tiene 8 cuerpos.
Claro, sí.
Tiene como 7 metros de largo.
¿Y para dónde mira?
Para la otra pared.
Señor. Sí, claro.
¿Para dónde va a mirar?
No mira mucho igual.
Para arriba a veces.
¿Y usted tiene colgado cosas?
En la otra pared tengo una réplica de la columna de Trajano, pero está desenrollada.
Y también le ocupan los 12 metros que tiene.
Ocupa los 12 metros, sí. Ah, después no tengo más nada porque si no, no hay lugar para
no pasar. Cabe, claro.
Y no, me imagino. Ese...
A veces hago bailes en casa.
¿Bailes?
¿De qué género? ¿De qué ritmo?
Bailamos solamente paso doble. Llegamos hasta la punta y volvemos.
Qué lindo. Qué lindo.
¿Y la cocina y todo eso lo tiene bien o es también así una disposición?
No, la cocina todo es perfecto.
Ah, todo perfecto. Pero justo
al living... Que el tipo este tuvo esta idea.
Bueno, pero una idea.
Dice, tengo una idea, dice. Déjame a mí. Y lo hizo, sí. Después, bueno, ya estaba.
Sí, no, no puede.
Eso no se podía ampliar porque ya habían vendido a un costado y otro claro, a otras personas. Sí.
O sea que tampoco tiene ventana ni de un lado ni del otro.
No, solamente al fondo.
En el extremo.
Un ventanuco.
Y una claraboya también, sí.
Es un poco oscuro el ambiente.
No, porque es toda claraboya.
¿Todo claraboya?
Todo claraboya.
¿Estás seguro que no es un pasillo?
No estoy seguro.
Llamalo H, ¿viste? Llamalo como
todo
quieras.
Todo claraboya arriba, por eso un último piso.
Ah, un poco caluroso, quizá.
No, muy caluroso. Muy caluroso. Justamente, el problema que tiene el sillón es que se me calienta.
Se prende el fuego. La claraboya era como un dios.
Un día se me incendió.
Claro.
¿Se le prendió fuego?
Sí, porque tenía una funda de paja.
Sí. Ah, no, eso levanta enseguida.
Yo le ponía a la mañana.
Y... ¿Qué, como los taxistas que le ponen...
No, señor.
Vio que los taxistas se ponen una qué? Cosa... Los taxistas se ponen una cosa de paja...
¿En el living?
¿Cómo lo
estamos hablando?
¿Eh?
Los taxistas, dijo. Los taxistas, dijo.
Los taxistas.
¿Pero a qué viene el dilema?
Para no pegarse en el asiento del auto.
Usted no está bien.
Tío. Le ponen una funda. No lo veo eso.
Pero es que no sigo sin entender la palabra.
Los taxistas.
Taxistas.
Ah, taxistas.
Taxistas.
Yo entendía artistas, salchichas.
Taxistas.
Ah.
Los tacheros.
Ah, bueno.
Ah.
Le ponen... Le ponen como un respaldo.
Bueno, yo le puse así.
De paz.
En todo el sillón.
No, en una parte del sillón solamente, ¿no? Un respaldo de paja.
Y se le...
Siempre es bueno.
Sí, sí.
Y a la mañana le ponía más que nada.
Ese... ¿Por qué? No, me pegaba el sol de ese lado.
Yo trabajo de tarde.
Está bien. No me explique todo. Digo...
Señor, es el convenio.
Está bien.
Entonces le agarró el sol sobre el material y como parte de la claraboya es como, por defecto del vidrio, es como si fuera de aumento.
Una lupa,
¿no? Una lupa. Una lupa.
Hermoso. Claro, pegó el rayo del sol.
Ahí, agarró fuego y ¡ah!
Mire que los sillones cuando prenden...
Vinieron los bomberos, mejor dicho, el bombero, porque...
Sí.
Como es tan estrecho, solamente vino el primero con una manguera sola y lo apagó.
Sí, bueno, por suerte la manguera entraba.
La manguera problema. Sí, pero
sí, como es la manguera. Sí.
Bueno, ¿y al final qué se compró? Disculpe.
No, no compré nada por este problema que le digo, que me parece que no están hechos para la...
Son horribles los sofaces.
¿No pensó, sí, por ejemplo, en algo que nosotros hemos fabricado en la época, el tú y yo? Ese sofá que...
Ah, sí. ¿Cómo se llama? ¿Se llama tú y yo?
Sí, se llaman vos y yo. Sí.
¿Tú y
yo? Sí. Tú y yo. Claro, que uno queda mirando para un lado, como el matrimonio. Uno mira para un lado, otro para el otro y nunca se encuentra.
Sí, pero ¿cómo es un resaltador sobre la ausencia eso también?
No.
Si uno está solo, sentado, y tiene ahí...
Hay novias que están esperando esa clase de sillón.
O un canapé.
Ah, gracias.
¿Cómo es el canapé?
Con algo encima.
Mire, un pedazo de...
No, ya sé, señor.
Un pedazo de galletita con una zanahoria y algo.
En tanto mueble, digo, ¿hay un canapé mueble?
Entre tanto mueble hay uno que se llama canapé.
¿Existe uno? Dice,
señor, por favor, nosotros en el Imperio Napoleónico, claro.
Son, fíjese, muebles napoleónicos, sí, algunos, señor, de ellos. Otros que han alcanzado su auge a fines del siglo XIX. Me imagino las decoraciones de los personajes de las obras de Oscar Wilde.
Oscar Wilde y ulteriormente las de Cocinchera, de ese lujo como barroco.
Esa cosa, Lady Windermere.
Claro.
Y entonces,
abanicos y canapés, vamos.
Sí, pero hay que tener un...
¿Cuántos recuerdos? Mirá.
Un ambiente para lucir, sí, eso.
Sí. Hazle un ambiente mejor.
Mire, sí, vamos a ver qué dicen los oyentes acerca de su... de su canapé.
Por ejemplo, Marce Cozzi.
Canapé es una palabra, evidentemente, guaraní.
Guaraní. Sí. Anoche yo te esperé al borde del canapé.
Canapé.
Saludos de Santa Fe. Quiere Marce que Gillespie lo ame. O la ame, vaya a saber, pero igual manda besos. Pedro Montaña, en cambio, dice: hola, Ale. Es el cumple de mi germu. Se llama Ingrid. Si la saludas, gracias y sumo unos puntos, abrazo. Salúdesela a Ingrid.
Sí, ¿qué tal?
Muchos puntos no sumó, me parece.
Pedro más uno. Matías Pacifici, saludos desde Villa María, Córdoba. Viajé a Tecnópolis y justo estaban de gira por Europa. ¿Cuándo andan por Córdoba? Me quedé con ganas de verlos.
Bueno, Lucas Manrique Música. Y se me enteré que viene la Feria del Libro en Mendoza. ¿Pero cuándo? Creo que el 10 o el 11 de octubre.
El 12 de octubre,
mejor dicho.
Sí, tierra.
Bueno. Buffy Allison dice: los amo, soy de Montevideo y viajo el jueves para ir a verlos, pero se van a San Justo.
Sí, justo.
¿Ah? Dice, sí. Bueno, dice,
y vaya a San Justo, no es tan lejos.
Al fin y al cabo viene, claro.
Y sí, si llega hasta aquí, pues ¿por qué no seguir?
Pero tiene que preguntar cómo ir.
Ah, sí,
es fácil, sí. San Justo.
Entonces tanta gana de venir no tendrá.
Ah, bueno, señores.
Sí, anda.
La verdad que para venir de mala gana...
Bueno, no, pero no es de mala gana.
Si es por eso, no vengas. Diego H. Ponce. Diego, ¿qué hace, Diego? Entre el sanguchito de queso y mate los estoy escuchando desde Tucumán. Vengan un día a hacer la venganza.
Raquel Ferreira dice: trato de no dormirme cuando estoy con ustedes. Genios, todas las noches, besos. Ay.
Daniel Arroyo dice: son la octava maravilla, muchachos. Dice:
el cine.
¿Te gustan los libros de ciencia ficción, Ale?
Ay, me encantan.
¿Sí?
Soy el loco.
El loco de la SS.
De Ray Bradbury.
Vane Oroquieta dice: desde hace muchos años me gustaría ir a verlos personalmente. Tal vez hoy o mañana se cumpla mi sueño. ¿Está Oroquieta por aquí?
No. Esos son, le voy a explicar, son mensajes que llegan por distintas...
Claro, pero como dices mañana, por ahí hoy era mañana.
Electrónica.
Soy de
usted por eso.
Por eso.
Dijo, mañana van a... No, mañana va a venir.
Claro.
Es, mañana se va a comer un garrón.
Estamos... Sí.
No va a haber nadie.
Estamos en San Justo. Claro. Soy de Chubut y viajo hoy a Buenos Aires para operarme y antes o después voy a ir, los escucho siempre. Gracias, Vanessa.
Querido negro, ¿cuándo vienen a Moreno? Oh, paso del rey. Hace siglos que los escucho y los admiro, dice Carmen Figueiras.
Bueno, aquí Mauro Aguirre, entre tantísimas cosas, que dice que se ríe mucho con el programa, dice que es imposible no imaginarse a Dolina vestido de reggaetonero con los brazos cruzados. ¿Qué tal, eh?
Vamos de a poco, eh. Diego Rodríguez Casierra dice: Dolina, yo sé que cuando vio a mi madre se le paró el corazón. Ella, no sé si, bueno, ella estaba ayer en el programa junto a mi prima Mabel, ambas ecuatorianas. Saludos desde San Martín de los Andes.
Estuvieron ayer, sí, 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 así es.
Saludos a Diego.
Muchas gracias por el cariño. A ver si San Justo me da suerte, dice Carmen de Mitelli, uh-huh. Y me lees. Negro querido, enhorabuena por las actuaciones en Europa. Uh-huh. Besos para los tres desde Radatili en Chubut. Tengo más.
Comodoro Renal, es eso. Sí, sí. Mire, Ana María Hipólito dice, hola Dolina y equipo, vivo en el pueblo de Ernestina. Esto es partido 25 de mayo, por lo del gaucho estronaje.
Sí, sí, claro.
Tenemos un hermoso teatro, somos pocos, pero si bien lo difundimos para todo el partido y se llena.
¿Cómo no?
Valeria Reta dice, los escucho desde Bedia. Alejandro, con mucha sos, saludos, amor incondicional y así. ¿Eh?
¿Qué pasa si llueve el jueves? Grita Graciela López, una carpa.
Sí, hay techo.
María Cristina Celada, hola amores de mis amores, son los que me llenan de pasión, qué sé yo. Moreira me transporta a un lugar maravilloso.
Sí, yo lo conozco, yo fui sí, sí. A su casa.
Transporta a todo el mundo a ese mismo lugar.
¿Qué cosa es?
Yo también tengo esa
costumbre. Adivine quién se lo enseñó. María Claudia Brito Demchuk dice, Alejandro, ¿querés ser mi novio? Le garantizo
¿quién
que...
¿quién dice eso?
María Claudia Brito Demchuk.
Claro que sí.
Aunque le garantizo con que mis abuelos eran de los polacos que vivían en Caseros. A mí nunca se me seca un pastel.
¿Cómo se llaman?
Demchuk.
Yo conocí muchos polacos de Caseros, pero no a Demchuk.
Bueno, Brito no es polaco. Así
pero que... había muchos polacos en Caseros. Las polacas son hermosas.
Hermosas, ¿cómo no? Las polonesas también.
De todos modos, ese es un pensamiento totalmente absurdo.
Absurdo y además mentiroso y además mentiroso, discriminatorio.
Discriminatorio. Sí.
Ah, ¿por qué?
Lamento haberlo dicho.
Mónica Barrafino dice...
Los seres humanos son todos hermosos.
Sí. Bueno, ese es otro.
Salvo algunas excepciones.
Mónica Barrafino empieza mintiendo porque dice, soy Isabel de Montegrande. ¿Cómo, Mónica? ¿No eras Isabel? Estaré presente en San Justo, seré la del libro en la mano.
¿Tiene algo más?
No.
Loli M. quiere que volvamos a Córdoba, mientras que Jorge Cortés... ¿Cómo era el asunto aquel de que uno no vuelve a ninguna parte, el camino de vuelta, bla, bla, bla? No sé cómo era.
Pero estaba bueno.
Si me le pregunta así, yo se lo contesto así.
Así. Mauro Yopo dice que antes lo escuchaba, leía Humor Registrado, leía las notas en el ex Ferrocarril San Martín, y hoy tiene sus programas compactados en MP3, en su teléfono celular o en el auto. Bueno, progresó.
No escarmienta esta persona.
Saludos, Mauro.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual retornaremos aquí a este mismo lugar,
sí,
con los mismos nulos resultados. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Para reír y emocionarse. Estela de Madrugada, la obra teatral de Ricardo Alac, dirigida por Lizardo Lafitz. De viernes a domingos, Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Finalmente, después de 22 años de muchas idas y vueltas, comenzó el juicio oral y público por la muerte de Walter Bulacio. Tamara Bulacio es la hermana.
Jamás imaginamos que íbamos a llegar al juicio. Llegó tarde, pero llegó y por ahora estamos bien. Saltamos de la alegría, no lo podíamos creer y bueno, vamos a ver qué sucede.
¿Qué pensás vos de la policía en general?
En general que tiene sus partes, la policía hecha derecha como tiene que ser y la policía hija de puta, están ambas.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ex diputada provincial en la provincia de Santa Fe y ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, María Eugenia Bielsa. Reutemann hoy sigue teniendo incidencia porque también se produjo mucho revuelo este encuentro con Massa.
Reutemann es senador nacional por el voto de los santafesinos. No lo he visto presente en este último tiempo. Es más, tenía la idea de que este era un final de su ciclo legislativo. Yo quería decir con todo respeto que la verdad que a muchos peronistas nos gustaría verlo un poco más ocupado de lo que pasa la provincia, ¿no? Que cómo se arman nuevas alianzas para ver si se le puede ganar al gobierno dentro de 2 años.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping-pong. Este del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Policies emitidas por Provincia Seguros, se acuerda tercero completo, full gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. ¿Sí? Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Señores, tengo aquí, procedente directamente de la China, un censo del Imperio Han, que coincide con los primeros años de la era cristiana, y voy a compartir con ustedes algunos datos y a compararlos incluso con los datos que se verificaban en ese momento en Roma. Bien. En el naciente Imperio Romano. Así que vamos a instalarlos en la China. La China es... Hay dos Chinas, ¿no? Está la China, está el Katai de Marco Polo,
claro.
Que se parece más a lo chinesco que a lo chino.
A la China de importación.
Marco Polo no se dio cuenta de dónde estaba. Le pasaron cosas muy curiosas. A él lo trataron muy bien. Primero, los que lo trataron muy bien no eran chinos.
Eran mongoles.
Claro. Y lo trataron muy bien porque los mongoles privilegiaban el trato con occidentales y extranjeros que venían desde lejos solamente para poder postergar mejor a los chinos. Eso Marco Polo lo leyó como amabilidad china. Y aquellas maravillas que vio Marco Polo no eran sino un reflejo un poco pálido de una grandeza anterior.
El esplendor chino que había pasado.
El esplendor chino que había pasado ya después de las invasiones de los mongoles. Nada de eso leyó Marco Polo, pero de todos modos su percepción es interesante por sí, aunque no exacta.
Era un comerciante, ¿no?
Claro, y tenía una visión de comerciante de ese asunto. Y ese es el Katai, la palabra que también está llena de resonancias, pero hoy no, nos huelen un poco a teatrales. En la China hay tres ríos grandes, el principal de los cuales, desde el punto de vista de la civilización, al menos el primero, es el río Amarillo.
El Guangzhou.
Ahí comienza la civilización entre desfiladeros, así le llamaban.
Sí, sí.
Ahí cerca de la desembocadura de los Anjo hay un sedimento que lleva el río que se llama Loes, y que tiene una característica, yo no sé si decir arcillosa porque sería incorrecto, pero es un barro que filtra lindo, que absorbe lindo y que florece lindo.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Y que permite el crecimiento de cereales, el principal de los cuales, señor comisario, es mijo.
Es mijo.
La producción de mijo,
claro.
Es anterior incluso a la producción
de arroz, claro.
Que tiene que ver con el tercero de los ríos, el Sikiang. Uh-huh. El del medio es el Yangtze.
El río azul, el Yangtze-Kiang.
Así es. A lo largo de este río, no al principio de la civilización, está la primera dinastía, que es un poco conjetural, ya que no hay documentos,
registros.
Que es la Xiang. Esta que digo yo, ya es una dinastía bien entrada a la civilización china, que coincide con la época del Imperio Romano, es el primer Imperio Han y después el segundo. Y tenemos algunos datos que vamos a compartir con ustedes.
Digamos que 5 siglos antes, para ubicar el mundo este donde estaban, coinciden Pericles, en su siglo de oro griego, el Buda, y también Confucio, un sabio chino. Pero son momentos de gloria de la humanidad que pasan raudamente, ¿no? 5 siglos después empieza esto.
Bueno, señores, digamos, ¿cuántos? Tenemos las cifras del censo oficial 2 años después de Cristo. Ahí está. Y dice, un censo oficial en los 2 primeros años de la era cristiana registró la existencia de 12.233.062 hogares. O mejor todavía, 59.594.978 personas. La mayor parte de esta población se dedicaba a la agricultura. Y se cree que entre 6 y 10 millones de chinos vivían en las ciudades. En ese mismo momento había en el Imperio Romano entre 70 y 90 millones de habitantes en la época de Augusto. Uh-huh. Ahora, la cifra china puede ser inferior a la población total real porque se cree que el censo al sur del río Yangtze, que es el del medio, uh-huh. No fue muy preciso.
Claro.
Era, en fin, había gente que no se dejaba censar, vio como es, como Mario Mactas. Había 1.587 provincias, y en cada una de ellas, por lo menos había una ciudad que era su centro administrativo. Ahora, nótese la dificultad de los alumnos chinos al tener que nombrar las 1.587 provincias, cuando ya a nosotros nos cuestan las 14.
Sí, sí, sí. Sí. Y sus capitales.
Bueno, las 2 capitales imperiales del Imperio Han eran Chang'an y Luoyang. Tenían una población de 246.000 y 195.000 habitantes, respectivamente. Era raro aquello, la ciudad no fue tan importante, ya hablaremos de eso. Por ahora dígase que las calles estaban dispuestas en forma perpendicular, así como las de acá, ¿no? Como las de América, más que como las europeas.
Ajá,
con sus manzanas, ¿no? Uh-huh. Pero estaban divididas en barrios, ya lo hemos contado, barrios subdivididos a su vez en li, o distritos más pequeños. Cada uno de los 170 distritos de Chang'an estaba rodeado de una muralla con una sola puerta. Cada casa también tenía un muro exterior con una única puerta. Y los habitantes de 2 distritos vecinos solo podían comunicarse por una puerta que era cerrada y vigilada por las noches. Por ejemplo, para pasar de Palermo a Colegiales...
¡Ay, qué bien!
Una puerta. Muy eran bien. Distritos más pequeños.
Sí, ¿no? Sí, 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 pero aún así.
Para anunciar la apertura con la luz del día, se tocaban tambores. Pum, puru, bum, pum, pum. Los visitantes de distritos lejanos a menudo se tenían que quedar a dormir en casa de, uh-huh. de sus amigos porque les era imposible hacer el viaje de ida y vuelta entre el alba y la puesta del sol. El Palacio Imperial, la Secretaría, los palacios de los nobles y altos funcionarios ocupaban la parte central y meridional de Chang'an. En los barrios del norte y del oeste vivían y trabajaban los Kung, y el resto de la población se concentraba en el este. Había 9 mercados, bueno, había una serie de medidas urbanas antiguas y prácticas que pueden resumirse, este protocolo de medidas, con las palabras Feng Shui,
nada menos,
o viento y agua.
Claro.
El emplazamiento inicial de una ciudad se elegía a través de complicados cálculos para asegurarse de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes, ¿no? Los chinos preferían aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella, pero eso es una frase evidentemente occidental.
Sí, claro.
El hecho de que el cuadrado fuera la forma fundamental de las ciudades clásicas se basaba en la creencia de que el cielo era redondo y la tierra cuadrada, o también en la facilidad geográfica para hacerlo de esa manera. Pues yo te quiero ver hacer una ciudad cuadrada cuando estás rodeada de ríos y de montañas. Hacé cuadrada la ciudad de Positano, por ejemplo, enclavada en una montaña. Bueno, gracias, podemos hacer las casas donde la naturaleza nos deja, qué broma. Esta rigidez de planificación urbana se relajó más tarde, como todas las rigideces. No, pero esto es como consecuencia del aumento de la población, ¿no? El crecimiento de la actividad comercial, las emigraciones, bueno, cualquier. Pero las ciudades chinas, como empecé a decir antes, nunca fueron centros de movilidad social, digamos, ¿no? A diferencia de las de Occidente, no desempeñaron ningún papel en el desarrollo de la industria y del comercio. Su independencia nunca fue tanta como para poder librarse de las ideas políticas, jurídicas o religiosas tradicionales. No hubo, me parece a mí, el desarrollo de una verdadera burguesía. Claro. Y cuando Mao Zedong hablaba de la revolución china, hablaba de los campesinos. Y decía que esa revolución la habían hecho los campesinos, porque en las ciudades no bullía el mismo espíritu revolucionario que en las grandes urbes de Occidente.
Nótese qué cosa cuando los teóricos marxistas de América tratan de tomar esta idea, se enfrentan al desarrollo social de las Américas, donde el progreso y la industrialización tiende al urbano, que ahora, nos dice nuestro final recientemente, amigo Hochwald, va a ser lo que prevalezca, y eso sí que es un problema, agrega.
Ayer hablábamos acerca... No en el programa, fuera del programa. De la superpoblación como la forma más visible y más temible de la pobreza. Aún en Europa, las regiones con problemas, las regiones postergadas, exhiben y desnudan su pobreza bajo la forma del amontonamiento. Alguien hablando del infierno dijo alguna vez que seguramente debía ser un lugar pequeño, porque es una desgracia vivir amontonado. Y estos siglos, el siglo XX y el siglo XXI, nos han traído un fenómeno casi desconocido antes, que es el fenómeno de la superpoblación y del hacinamiento. La pobreza no tiene el aspecto que tenía antes. Yo cuando chico he conocido un gran Buenos Aires, donde la pobreza y la humildad se daban bajo la forma de casitas humildes, un poco mal construidas, pero que convivían con la naturaleza,
armónicamente,
con las plantas, con el espacio, y la pobreza traía también como ventaja una especie de descampado, una tendencia al descampado, que después de todo era saludable. Sin haber tenido visión y oído por los tiempos que venían, los arquitectos y los urbanistas pensaron que el asfalto y el rellenado
de los
lugares verdes que se veían era un indicio de civilización. Y cuanto menos verde se viera, más urbanos íbamos a ser, y en consecuencias en consecuencia más civilizados, más felices y más progresistas. Se equivocaron.
¿Qué cosa que
se equivocaron? Claro. Lo que construyeron fue el infierno. El infierno del conurbano. El infierno de esa masa de casas tristes y horrorosas que rodean las grandes ciudades. El infierno de las pajareras, claro, inventadas por los arquitectos creyendo que eran máquinas para ser felices. Ese pecado de los arquitectos todavía hoy no lo han asumido. Uh-huh. Y siguen sin asumirlo. Y basta recorrer la ciudad de Buenos Aires para ver cómo crecen y crecen en edificios, en construcciones horripilantes, lugares que ya están colapsados, uh-huh, que ya no tienen agua suficiente, que ya no tienen espacio suficiente, nadie, ni tienen escuelas suficientes, ni tienen servicios suficientes. Uh-huh. Y aún así, porque se permite la explotación horizontal de la tierra y de los solares, sigue produciéndote ese fenómeno que curiosamente se llama crecimiento.
La avidez del capitalismo una vez más.
Exactamente, una vez más.
¿Y qué cosa que lo urbano signifique lo educado, cuando cada vez más es lo contrario?
Cada vez más es absolutamente lo contrario. Volvemos nosotros de un periplo europeo y allí hemos visto que casi la riqueza consiste en conservar,
eso,
y conservarse, sí, fuera de ese supuesto crecimiento. Pero sin embargo, aún en Europa, el hacinamiento es la pobreza.
Está muy bien lo que usted dice pensando en el amigo Sartre, cuando dice el infierno son los otros. Si el otro no está lo suficientemente cerca, nunca es infernal.
Claro, claro. Un otro a un kilómetro de distancia.
Qué hombre de Dios, haz la tuya.
No, no, claro, es infernal.
Qué bien, está bien.
Seguiremos describiendo estas ciudades chinas y diciendo qué densidad tenían aquellas ciudades. Tenían una densidad elevada. Incluso los ricos disponían de poco espacio, pero cualquier patio, por pequeño que fuera, se convertía en un jardín gracias al uso de plantas, de pequeños árboles plantados en macetas. El sentido de aislamiento se mantenía mediante la disposición de la casa china tradicional centrada en el patio, ¿no? Y la casa de una familia acaudalada solía tener dos patios. Había un patio público donde se recibían a los comerciantes y a las personas que no tenían lazos íntimos con la familia, y después el patio privado en el centro de la casa, reservado a la familia y a los macanudos, ¿no? En Pekín, ya en otra época, en las áreas residenciales había 34.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una densidad muy alta. Uh-huh. En los suburbios 53.000, pero paradójicamente la ciudad parece un jardín merced a la gran abundancia de árboles. Hoy mismo Pekín, visto desde determinados lugares elevados, parece un bosque con algunos edificios importantes que sobresalen, sí, de la masa, uh-huh, de árboles. Ha de saberse que el gobierno de la casa pertenecía a los ancianos, de manera que el absurdo campearía en todas las decisiones. Había pocos esclavos.
Ajá.
Comparado con el Imperio Romano, la existencia de esclavos, uh-huh, era casi insignificante. Las mujeres la pasaban muy mal, como en todas las civilizaciones, uh-huh, ¿no? El hombre tenía que casarse entre los 16 y los 30 años, la mujer entre los 14 y los 20, el matrimonio entre personas del mismo apellido estaba terminantemente prohibido. Esa norma todavía sigue vigente en la China actual, en cierta forma, ¿no? Un hombre podía divorciarse, atención amigos, de su esposa por las siguientes causas: desobediencia a los suegros. Extraordinario.
Es maravilloso, eso es sabiduría, loco.
Esterilidad, adulterio, celos, locuacidad y robo.
Entendí. Sí.
Bueno, Pan Chao, Pan Chao era la hermana del historiador Pan Ku, de quien hemos hablado.
Sí, sí.
Escribió que el respeto y la sumisión son el gran li de la mujer. El li es una palabra que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Recién quería decir distrito, ahora quiere decir norma de conducta.
Y puede ser piedra y así.
Puede ser piedra y puede ser el apellido de más de la mitad de la población.
Incluso un general que perdió la guerra civil norteamericana. Pero bueno.
Las concubinas no eran consideradas plenamente de la familia. El estatus de una concubina era inferior al de una esposa. Los hijos de las concubinas no tenían los mismos derechos a la herencia, bla, bla, bla. Lo que ¿qué quiere decir? Había concubinas, ¿no?
Claro, claro.
Eran
claro.
Legales las concubinas. Bueno, en el año 44 había 100.000 esclavos del Estado, los únicos que había. Eran esclavos del gobierno nacional, claro. Empleados públicos, ¿no? A los delincuentes los hacían trabajar en las minas de hierro y en la metalurgia y todo así. Pero había una mano de obra gratuita, había un montón de... un mes al año que tenías que trabajar gratis para el Estado, lo cual implica una tasa impositiva bastante baja.
Sí, claro.
En la actualidad en la Argentina... es el 35% de lo que...
Sí, sí, el impuesto a la...
El impuesto a la ganancia.
Es que pagar, claro. Más el 21 de IVA.
Sí, sí, más el 21 de IVA, así que son 6 meses.
Sí, señor. Y eso se elaboramos un poco.
Bueno, había un sistema... claro, había un mes que trabajabas para el Estado, pero... Por ahí también había un chancho, el primer chancho, sí. Qué sé yo... Pero funcionaba de esa manera, de una manera impositiva más que bajo sí, la claro, forma de esclavitud.
Que también es una buena forma de entender las cosas. Por algo son imposiciones, ¿no? Estas cosas, impuestos.
Es el precio
Para convivir.
Para convivir y vivir en un Estado. Uh-huh. Si no existiera eso, los desvalidos se morirían mañana.
La ley del más fuerte, una vez más, como todavía claro, en muchas claro. áreas...
Exacto. ¿En qué consiste la libertad? ¿No pagar impuestos? Vamos. Ah, qué risa. La semana que viene se murieron todos los niños y todos los ancianos.
Exactamente, exactamente. Digo, para los que quieran...
O sea, pensemos las cosas del todo, uh-huh. del todo. Terminaré diciendo algo que tiene su interés, ¿no? Que es que siempre hubo en la China la idea... Esto podemos contar incluso algunas anécdotas un día de estos. La idea de que la virtud legitimaba al gobernante. Y que el gobernante indigno no tenía argumentos para sostener sus derechos de herencia. Uh-huh. Nunca creyeron mucho en la herencia.
Al revés, incluso.
Al revés. La nobleza se transmitía hacia atrás. El hombre noble, o que daba lugar a algún hecho hazañoso... ennoblecía a sus
ancestros, eso está muy bien,
y no al revés. Y el gobernante tampoco, ya que eran emperadores, ponía mucho empeño en justificar su genealogía. Yo soy el hijo del rey anterior, etc. Sino más bien que en cada hecho de su gobierno usaba la virtud como legitimación. Uh-huh. Y había... dos creencias, dos supersticiones, a mi juicio bastante peligrosas, que eran que decían que el terremoto, y no estoy seguro de la inundación, no, el terremoto, seguro el terremoto, uh-huh, uh-huh. Era una señal del cielo que descalificaba al gobernante.
Peligrosísima
idea. Una idea que de algún modo persiste.
Pero claro que persiste.
Persiste. Entonces cada tormenta que hay, desde hace muchos años, no hay hechos casuales en el mundo, especialmente en la Argentina, y no hay catástrofes ni sucesos de la naturaleza que no tengan un culpable. Es decir, hemos regresado... aquella idea de los dioses están enojados. Uh-huh.
Citábamos recién una frase de una película italiana, Piove, governo ladro, que tiene que ver también con esta superstición más acotada y más charla. Pero...
Tanto caso hacían de esta superstición, que allá por el año 130, ya en la era cristiana, uh-huh, pero muy tempranamente, ya van a ver por qué digo esto, un chino inventó, ¿qué cosa? El primer sismógrafo.
El carrito.
Es decir, un aparato para registrar que había terremoto. Ajá. Esto no hubiera ocurrido de no tener el sismo una influencia política, unas consecuencias políticas como la que tenía. Entonces era interesante registrar cuando sí era un sismógrafo y no cuando entraba tu hermana
en
la pieza, que también producía algún clase tembladeral. Ese sismógrafo servía para dar un aspecto científico a las ansias de destitución.
Lo que pasa es que también hay operaciones que hacen los gobernantes, y aquí también lo sabemos muy bien. Hay un viejo refrán chino que dice: el hombre es subsidiario de la tierra porque la tierra es más grande y poderosa que el hombre. La tierra es subsidiaria del cielo, que es más poderoso y más grande que la tierra. Y el cielo es subsidiario del Tao. El Tao, a su vez, no es subsidiario de nada porque tiene sus propias reglas. Y hubo emperadores que dijeron: entonces, yo soy el Tao. Claro. Y entonces, bueno, el terremoto lo hice yo, macho.
O sea, el que no tiene referencias, claro, es inimputable.
Es inimputable, muy bien. Eso iba. Tratando de redondear esto, pensaba en cómo se llaman los tiempos y los números, Alejandro. Lo de los cuadrados es curioso que tuviesen una referencia cultural, porque cuando Europa empieza a construir ciudades en los lugares que conquista, que coloniza, los hace cuadrados, pero no por otra cosa que no sea el origen de esto, que son los castras, los campamentos militares.
Claro.
El cuadrado es el mejor artefacto militar, no humano.
¿Cuál es la razón de la modificación de París allá en la segunda mitad del siglo XIX?
Con el arquitecto Haussmann,
Claro.
Hacer tener...
Para que pudieran...
Reprimir. Tener grandes avenidas. Si no se lo imaginan en París, vayan al centro, diagonal norte y diagonal sur, hechas a modelo y semejanza del Boulevard Haussmann, para poder reprimir a los obreros que venían de los suburbios y avanzaban sobre el gobierno.
Y que no se repitieran los sucesos.
Los sucesos que habían llevado aquí. Claro. Nosotros en la democracia seamos lo que somos. Pensaba también en esta cosa de cómo Oriente, cuando llega a Occidente, se degrada de una manera tal que las artes marciales generan barra bravas, que el feng shui y el equilibrio del mundo genera decoradores, y que cualquier otra cosa genera restaurantes. Entonces, digo, quizás estas son maneras de poder entender también lo oriental, no solo lo extremo oriental como lo chino, sino lo árabe también, donde las casas tenían un sentido. Y finalmente pensaba que la idea de superpoblación que tenemos en Oriente es de Shanghái o de Singapur, que son ciudades occidentales, no son ciudades chinas. Son ciudades que, si hacen un pozo ahora en Palermo o en Villa Ortúzar, van a llegar hasta Shanghái del otro lado, y que hicieron los occidentales. Pero finalmente, yendo al tema de que usted decía, hay una cosa interesante de los ríos, porque los ríos, más que los nombres, lo que califican es aquella cosa que van sucediendo o generando. Por ejemplo, nuestro río de la Plata era la boca de acceso que tenían los europeos hasta la gloriosa gesta de la Vuelta de Obligado para ingresar a los ríos interiores, y pedían la navegación de los ríos interiores. Hay ideas que hacen que los ríos dejen de ser esto.
Cosa que sucedió en China también.
Claro, esto.
Hubo una guerra del opio en el río Yangtze.
En el río Yangtze, justamente. Y esto es lo que nos explica que si hay una forma de catalogar a los ríos es por aquello que no fluye necesariamente y que hace que seamos como Herodoto y nunca tengamos la misma novia dos veces, sino aquello que nos permite volar por encima, algo que, si se llamara de algún modo, se llamaría el Río de los Pájaros.
Y Río de los Pájaros es la canción que vamos a escuchar ahora en la versión de nuestros queridos Cabernet. Adiós.
Es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se torcasita, que llora sangre al ceibar.
Que llora sangre, tú que llora sangre al ceibar.
Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa.
Tu madre cocina charque, vos te quedaste sola
lavando ropa en la orilla.
Cha, 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 cha.
No canten más torpecita, que llora sangre al Ceibal. Chua, 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 ca, ca, ca. No canten más torpecita, que llora sangre al Ceibal. Canoita pescadora, aguantame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Curicito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Cita, que llora sangre al Ceibal. Chua, 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 ca, ca, ca. No cante más torcasita, que llora sangre al Ceibal.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Jesús Carilino, el intendente, el intendente de Malvinas Argentinas.
Carilino, ¿entendí mal o usted dice que el evento, las agresiones a Rabolini no sucedieron y son un invento?
Yo le puedo asegurar que no sucedieron hoy.
¿Usted cree que Rabolini se inventaría una cosa así?
Mire, yo viniendo de donde viene, creo cualquier cosa.
Por lo tanto, llamamos a Luis Delía para hablar del tema y está en línea con nosotros. Luis, gracias por atendernos. No. Luis, no hay un tuit previo donde lo único que decís es fueron la reacción del pueblo que peleó en la ruta que no quiere volver a los 90.
Esto de Eduardo Pedrera es una pavada, digo, es una estupidez que le hace el caldo gordo a masa.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de septiembre a Hernán Lucero. En vivo, todos los jueves de septiembre a las 21 horas, Hernán Lucero en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:17, temperatura en Buenos Aires 12 grados 5 décimas, humedad de 75%. Sigue la discusión en diputados del presupuesto y la prórroga de las leyes económicas. Hace 13 horas que están debatiendo y se estima que para las 5 de la madrugada finalice la sesión. Se presentaron 6 dictámenes distintos sobre la ley de entradas y gastos para el año próximo. Lorenzetti se refirió al fallo sobre la ley de medios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia se rehusó a dar alguna pista sobre cuándo y cómo se pronunciará el tribunal sobre la norma. Sin embargo, aseguró que el cuerpo tomó el tema con muchísima seriedad y que tratará de hacer lo mejor posible. Hoy no abrirán los shoppings y supermercados por el Día del Empleado de Comercio. En agosto subieron las ventas en ambos sectores. Según el INDEC, crecieron el 20% en los centros comerciales y el 15% en los super. El vicepresidente de Racing dijo que es imposible que sigan Cogorno y Molina juntos. Víctor Blanco puso a disposición su renuncia al cargo. Seguir todos es imposible, una de las partes debe ceder, dijo en una entrevista televisiva. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas. La temperatura, humedad del 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Para reír y emocionarse. Estela de Madrugada, la obra teatral de Ricardo Alac, dirigida por Lizardo Lafitte. De viernes a domingos, Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el auditorio de Radio del Plata, pero mañana no.
Ajá.
Porque mañana estaremos en La Matanza, en la Plaza de San Justo.
Justo.
A las 20 horas, haciendo el programa allí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Naranja, banana, durano.
Sí.
Nuestra habitual sección dedicada a la verdulería.
Ajá.
Y en este caso un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de las verdulerías boutique, las verdulerías sí. top, las verdulerías
Ay,
caras.
Que le venden un espárrago y lo pagan cuotas.
Exacto.
Sí, sí.
Se trata de comercios rumbosos,
sí.
con la mercadería muy envuelta, muy adornada,
sí, señor.
Los pisos alfombrados,
los vendedores prolijos.
Los vendedores prolijos. Tenemos la idea del viejo verdulero con unas manos que se confunden con la tierra.
Qué lindo.
Manos parecidas a batatas.
Peludo batatí, claro.
Claro.
Y hay una sobreactuación de granja en esos locales también.
No, no, pero no. Estoy hablando todavía del otro. Del verdulero terroso, sucio.
Ah, sí.
Sucio. Una sociedad sobreactuada. Así como aquí muchas veces decimos que estamos en presencia de una sociedad sobreactuada,
sí.
donde se sobreactúa cualquier debate.
Todo.
O sea, trátese de la ley de medios o de la obligación de descender por atrás. Todo se sobreactúa. Esa sociedad,
también?
No, esa sociedad sobreactuada es un tema y la suciedad sobreactuada es otro
pero...
tema. Es un tema del verdulero que se finge más sucio de lo que verdaderamente es.
¿Pero qué dice
para
que sí?
Para pasar por Montaraz, para transmitir Chuch. Como una hipalaje. Ese carácter natural y
cuidado
a su mercadería. Sin embargo, al revés, estas verdulerías tratan de acentuar lo artificial. Y la fruta que venden es un inconveniente.
Sí,
porque
es natural. Porque
la fruta es natural. Entonces lo ideal sería que esas verdulerías vendieran frutas de cera.
Sí, claro.
Pero no sucede así. Igual el informe no tiene nada que ver con esto. Y es que los precios que se están cobrando son sobrecogedores.
Así me pareció el otro día.
Tenemos aquí inspectores,
sí,
como
señor.
Por ejemplo el doctor Patricio Barton.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Sí. ¿A cuánto se está vendiendo la zanahoria, por ejemplo?
Bueno, la zanahoria...
¿A cómo tiene la zanahoria, verdulero?
Esta es de las más baratas.
¿Cuál?
Digo,
esta.
No.
Ah.
Es de las hortalizas más baratas.
Con razón.
Sí.
La zanahoria.
Pero eso no tenemos.
Sí. Pero esto, no, esta zanahoria sí, porque es la cepillada.
Ah, ya me parecía.
¿Cómo le va? Qué zamba,
Que viene, es de Indonesia esta zanahoria.
Ah, sí, sí. Ah.
Casi todo el precio es flete.
Sí, sí.
Caballo.
Flete y plusvalía.
Sí, sí, sí.
Es el nombre de nuestra verdulería.
Con lo cual esta zanahoria le está saliendo el kilo, así, en mano consumidor final, 85 pesos.
Siendo que en Indonesia los cultivadores de zanahoria ganan un centavo a la década.
Sí, sí. Menos los descuentos.
Bueno, pero tiene también cosas que usted no puede conseguir en otros lugares. Por ejemplo, el ajo negro.
Ah. Negro tenés el ajo.
Más negro.
Así decía los viejos.
¿Usted probó un diente negro? Un diente,
diente
de ajo negro,
negro tengo dos.
No, señor.
Uno arriba y uno abajo. Se usa... Al de arriba le digo el morochito.
Al de abajo...
Bueno, algunas personas de la China, también aquí estamos con China, claro, recomiendan comer un diente de ajo negro en ayunas.
Para morir.
Claro. Cada día. Usted se levanta y se come...
Un ajo negro y se queda viviendo ahí 100 años.
Y queda viviendo, sí. Es sumamente saludable. Bueno, eso lo están vendiendo, por ejemplo, en estos locales de verdulería.
Sí. ¿Cómo envuelven, doctor, la fruta? Me han dicho que los envoltorios son individuales. Por ejemplo, el quinoto viene presentado en cajas como de bombones y cada quinoto es envuelto en una pequeña pollerita de papel.
Lindo.
Sí, hay mucho packaging, se insiste en esto.
Sí, sí. Tienen lo que podríamos llamar un quinotero.
El quinotero, que es parecido también a la huevera.
No, pero distinto, porque no va a comparar el quinoto con un huevo.
A menos que, claro.
Bueno, pero estos hay quinotos premium.
¿A cuánto vale el quinoto premium? El quinoto es un embole en cualquier época,
en cualquier
como lo sabe cualquiera que haya tratado de comérselo, tiene gusto de desengaño.
El quinoto está pensado...
Te prometen algo cuando uno es chico, se recibe el primer quinoto,
sí,
¿no?
Qué lindo.
Y se lo va a comer y se debe ser rico y tiene un gusto.
Está pensado para que las viejas...
Nadie ha deseado que el quinoto fuera más grande nunca.
No. Y el dulce de quinoto no gana con el almíbar, tampoco.
Es difícil ahora conseguir quinoto, me parece.
Oh, sí, pero es difícil y además indeseado.
Nadie lo intenta.
Claro.
Nadie lo intenta. Bueno, pero aquí hay...
El quinoto se roba en general. No, lo que se roba es el higo.
Es el higo. El quinoto
el higo no se compra, se roba.
Se roba.
Sí, el higo, pero igual no lo quiere nadie. A veces se lo regalan.
¿El higo?
Pues sí.
El higo sí es rico. No, el higo sí.
El higo es rico y
no justifica la sustracción. No va a comparar el gusto de un higo con un quinoto. Nadie se come con placer un quinoto.
No.
En cambio, un higo.
Robar un higo vale la pena pecado, señor.
En el Gran Buenos Aires se los regalan, los higos están...
No, usted conoció un Gran Buenos Aires que ya no es. ¿Qué le van a regalar si no hay higuera?
Hay, sí, todavía hay higuera.
Lo que no se ha llegado todavía es la indignidad de vender los higos.
No, por
los
suerte.
Los higos no se venden.
No, como el níspero tampoco.
El níspero tampoco se vende.
Pero eso sí que nadie lo quiere.
Vale
el níspero sí, no. Si no corrobemos. No sea asqueroso tampoco, por eso.
Bueno, pero sí, en algunos lugares por ahí le venden un níspero como...
Bueno, pero
exótico.
No me rehúse el tema porque yo estoy tratando de denunciar una verdadera mafia.
Sí, pero no es una mafia, señor. Hay consumidores premium que buscan estos lugares boutique.
Una mafia.
Que compran mandarina por unidad.
Oh. El gajo.
Y... Y que se regalan.
¿Me das el gajo de mandarina?
No da ideas, ¿eh? No, además lustran la fruta en esos lugares.
¿La lustran?
¿Cómo
sí,
la lustran?
Sí, se los conoce así como los lustradores de fruta.
¿Sabe el brillo? Que casi hasta el durazno le brilla en esa verdulería.
Sí, el durazno brilla, sí.
No, la manzana te agarra el sol y te encandila.
Ah, no. Sí. Pero, ¿cómo se le saca brillo, por ejemplo, a frutas como la banana que no han sido pensadas para
ello? Ah, no, bueno, justamente, al durazno tampoco.
No.
Ahí está la opacidad.
Claro,
la
vamos.
La banana la envuelven, me han dicho, en papel brillante.
Papel de aluminio.
Papel de aluminio,
sí. Eso. Sí, pero toman un aspecto que no es muy bananero.
No, tienes razón.
No es muy banana.
Yo le haría una funda a la banana.
Ahí está, el portabanana.
Portabanana, así que te la tenés que pelar dos veces, digamos.
Una con cierre.
Claro.
¿Usted sabe que eso que dice hay?
¿Ah, sí?
Hay.
¿Qué cosa?
Son de plástico, se venden en un lugar... Yo voy a comprarle una y para se la voy a traer.
Ay, tráigalo acá y lo mostramos. Porque...
Sí. Hemos llegado a cosas.
Una cosa trae la otra.
Se vende para, para llevar la banana a la escuela.
Ah, sí, sí, claro.
Señorita, sí. Este niño.
La abuela.
Y que no le tome olor la
¿no?
carpeta.
No, claro. Todo le tiene olor a banana.
Sí, sí, sí. Viene un regio.
El ingeniero también, que por ahí
bueno, si quieren
comerse una banana en medio de su vida profesional, hace un alto en la huella
sí.
Y se lastra una banana.
Sí.
Pero las carpetas, los arduos expedientes...
Todo adquiere esa especie de olor claro. Penetrante.
No, pero si usted tiene este estuche, el portabanana...
Entonces no.
Es como un estuche sí. De lapicera. Pero, a
pero adentro hay una banana.
Trata claro, de escribir con ¿no? una banana.
Una vez claro. Dice, ay, mirá lo que me regalaron para el aniversario, para los 25 sí. años de periodista. Se abre y una banana.
Sí, sí.
Así editorial dieron, no sé cuál.
Dieron dos de esos. Sí.
No siga dando ideas. Bueno, le decía, bueno, sí, eso ya existe, y ajá. Pero la banana es difícil de comprarla por unidad, le venden directamente.
Ahora bien, ¿qué frutas hay nuevas de estas frutas?
Ah,
como el kiwi.
Sí.
Pero el kiwi ya se ha popularizado.
El kiwi
cuando
era un pájaro,
niño no existía.
Era
kiwi.
Un pájaro cuando
era una creación de la divinidad
no.
Retardada.
Sí, claro.
Se crearon todas las frutas al comienzo del mundo. Durante los 7 días de la creación.
Claro.
Menos el kiwi que fue creado hará unos 10 años.
Sí, sí, totalmente.
No, ahora están de moda las frutas tropicales, como el mango.
Ah, sí.
¿Dónde hay un mango?
el maracuyá está de moda.
¿Qué es eso, maracuyá?
Eso es una fruta. Maracuyá. Con de semilla negra, que dicen que es muy nutritiva.
Ah, igual que el ajo, claro.
¿Qué tiene gusto, doctor? Buenas tardes.
Y a maracuyá.
Ah, me parecía.
No es un gusto, el maracuyá no es un gusto, es no, una idea, es otra
no,
cosa.
Es, igual es una fruta rara porque parece polvo cuando uno lo come.
¿Viste? Después.
¿No será?
Y si no, no. tiene el jugo ese, y sin embargo queda como un polvo en la boca, una cosa así.
Y
gofio es eso, sí.
Y digamos... algo más exótico busco yo.
Más exótico que...
Por ejemplo, cocos gigantescos.
Mm. Ah, bueno, pero usted está buscando... hay cierta manipulación.
Sí, del coco.
¿Te hacen el coco?
De la genética del coco.
Sí, yo quiero cocos de Monsanto. Alterados genéticamente.
Se cruzan.
Que hablen.
No, bueno...
Coco se cosechen solos y así.
El coco más grande que
se conoce.
Que se conoce.
Sí. Está en las islas de...
No, ¿por qué en una isla?
¿Y por qué,
¿por qué está en una isla?
Porque en las islas hay cocos.
No sé mucho de cocos, pero sí de literatura.
Mire, es fácilmente de confundir con una tortuga gigante de esas de Galápagos.
Sí, encima de un árbol.
Estaba pensando en las Islas Galápagos.
Sí. En las Islas Galápagos está el coco.
En las Islas Galápagos lo más frecuente es confundir una tortuga con un coco. ¿Por qué se confunden? Por la lentitud de ambos productos.
Claro, claro.
Tanto la tortuga como el coco son lentos a la hora de desplazarse. El coco es tan lento... que casi podríamos hablar de su inmovilidad.
Sí. Bueno, sí. Y es diferente porque usted lo parte al medio...
Ah, la tortuga también.
Y sale agua de coco.
se denuncia como lo que es un coco.
Es como un coco.
En cambio, usted a la tortuga la parte al medio, sí, y hay una explosión de sangre y de, sí, y de desengaño.
Ah, dice, no es coco.
Que nos da la pauta de que nos hemos equivocado de ventanilla.
Entonces no hay coco gigante, hay galápagos.
No, 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 hay coco gigante que se usa. ¿Sabe cuántos bordes de alfajores de maicena se pueden hacer con un coco gigante? Porque toda la ralladura de coco, esa que le ponen a...
Va a parar
a la factura.
Sí, esa que uno se pregunta cómo se la venderán a la gente.
Sí, bueno.
Dado que es horrible.
Pero, ¿cómo horrible? Se vende...
Es espantoso.
No hay nada más asqueroso que la... Por favor.
Yo cuando puedo...
Y te producen los dientes...
Una
comezón.
Sí. Terminás hablando como...
Yo me compro medio kilo de ralladura de coco.
Ah, era usted.
Y se la va comiendo por la calle.
No, le pasa, le tira encima las tostadas con dulce de leche.
¿Qué?
Retírese. Bueno, pero ¿qué sucede en la isla Galápagos con las tortugas y los cocos?
Bueno, ahí...
Supongo que hay una gran confusión.
Sí, la tortuga come al coco o al invierno.
Por eso hay pocos habitantes.
Claro.
No están permitidos, usted no puede vivir ahí.
No se puede habitar.
No, no puede habitar, ir, decir, me voy a hacer un chalet aquí, en la isla Galápagos, ¿no?
Claro, ¿por qué no?
No está permitido. Queda
tras mano.
Porque, bueno, un poco tras mano queda, pero además es una reserva, hay especies que están solamente allí en ningún otro lugar.
Por ejemplo, el coco.
Por ejemplo, el coco.
¿Pero qué es lo que pasa con el coco allí?
Bueno, y ahí está habiendo un tráfico de cocos, porque se los ha manipulado. Ya casi podríamos hablar que no son cocos.
Son tortugas.
No son tortugas, señor.
Sí, están, estando prohibido el tráfico de tortugas, fingen cocos,
claro,
y son tortugas. Los famosos árboles, barcos de cocos,
sí, cocoteros,
en realidad son de tortugas.
No, lo que pasa...
Se ve que bajan los containers y a poco emergen los cocos saliendo por sus propios medios.
El neoyorquino desaprensivo compra cocos bebés y después los arroja por el inodoro, señor.
No, señor, lo que pasa es que el coco transgénico, que es este, el coco
el
gigante...
El coco de Monsanto, sí.
Sí, sí.
Es muy, muy difícil de consumir.
Muy grande, demasiado. Generalmente se hace, digamos, como una salida habitacional. Más que para comer, se usa para vivir.
Para vivir, claro.
Se compra un coco, lo parte al medio y tiene...
Dos casas.
La pequeña y la pequeña también.
Es el iglú de los climas cálidos.
Sí, pero es carísimo, ¿eh? Te digo que es más barato.
Nunca más caro que
una casa.
Una casa.
No. Bueno, no.
¿Cierto?
No, seguramente que no. Pero
bueno,
que usted...
Esa clase de coco se pueden adquirir también en estas verdulerías.
Sí, pero es por pedido.
Premium. Sí, te lo hacen traer.
Sí, se lo hacen traer.
Te lo hacen traer y viene el tipo y te lo trae a la puerta de tu casa.
Claro.
El coco viene haciéndolo rodar. Ring el coco, el de la Rolls Royce.
Sí.
Vienen en cajas de madera enormes.
¿Por qué en cajas de madera vienen?
Y así venían los automóviles antes.
Señor.
Sí, pero...
Escúcheme, y así como hay este tipo de cosas, ¿no hay frutas que por grasas, para decirlo de algún modo, por charras, por burdas, dejaron de venderse? Hortalizas, así,
Por ejemplo, sí, claro, la toronja.
Claro.
Ya nadie la compra, ¿no?
Por vergüenza pedirla.
¿Existe la toronja?
Señor.
Dígamelo a mí. Sí.
Tantos recuerdos. Yo nunca vi una.
No creía.
Cuando no hay voluntad, va.
Muchacho, una de estas noches vamos a salir por ahí.
No, mire, el secreto de estas verdulerías boutique,
¿sí?,
es el trastocar las escalas de las verduras y de las frutas. O sea, las verduras chicas se las venden grandes.
Y las grandes, chiquitas. Efectivamente. Estamos vendiendo unas pequeñas sandías,
sí,
que son como aceitunas.
Sí.
Les decimos sandy para los nenes,
sí,
claro.
Tiene como un racimo de uvas, pero son sandías todas.
¿Y las uvas?
Claro. Ah, no, las uvas, sí.
Unos uvones. Enormes.
Sí, como bombitas de agua, pero ya...
Así es.
Una cosa así.
Bueno, mire, es muy tarde, se nos ha hecho
sí,
muy tarde.
Hoy sí, ¿eh?
Para comer fruta.
¿Qué otra cosa? ¿Qué tiene una cosa? Quiero algo delicado y horripilante al mismo tiempo, como todo lo delicado.
Sí. Delicado y horripilante.
Sí, esas frutos del bosque que le llaman.
Ah, pero no, son ricos.
Las
los arándanos.
cosechados en el bosque.
Sí, sí.
¿Qué cosechado en el bosque?
Sí. Porque eso... Bueno, usted, eso se come en conjunto con helado, por ejemplo, lo mezcla.
¿Tienen un gusto espantoso o nulo?
Escúcheme.
No, no es nulo.
Eso es lo que le dieron a los norteamericanos con los pavos, los indios, para envenenarlos, las berries.
¿Está sí, loco? Todas las berries. Aquí está el calafate, que es un frutito chiquito.
No va a comparar.
Todo eso. Son
bueno,
muy chiquitos.
¿Son venenosos? Bueno,
no, ¿cómo va a ser venenoso, señor?
Ah, entonces no.
Se come...
¿Hongos venden ahí también, no?
Sí, se venden hongos, ¿eh?
Sí, son verduras finalmente los hongos, ¿vio? Sí, se terminó la discusión. Los verduleros vinieron a dar la respuesta. Bueno, terminemos con todo esto, sí. Porque ya están ahí los muchachos, los cantores.
Bienvenidos, amigo.
Y es tarde. Así que vamos a obsequiar una toronja a cada uno...
Ya va, señora, ya va el pastor.
Sí, al que así lo solicite.
Claro.
Tampoco le vamos a inferir una toronja a quien no la desee.
No, por supuesto.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de septiembre al Sexteto Mayor. En vivo, todos los viernes y sábados de septiembre a las 21 horas, el Sexteto Mayor en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Nos vamos a Nueva York, está el canciller Héctor Timerman. En el caso de la AMIA, ¿había alguna expectativa?
Primero, la presidenta fue muy clara, estamos esperando una respuesta de Irán. Segundo, muchos países hicieron demandas de Irán. Ninguno de esos países mencionó el tema de la AMIA. Lo interesante es que la AMIA no puede ser utilizado por algunos países para bloquear el diálogo con Irán y que después no sirve si hay diálogo. O sea, no está en la mesa del diálogo. Ningún país ha puesto a la AMIA como una prioridad cuando se negocia con Irán. Solo en Argentina.
Mónica y César están en Del Plata.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444 o consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Asombroso. Increíble. Impactante. Vení a Tecnópolis y vas a poder recorrer el cuerpo humano y conocer cómo funciona nuestro organismo. En esta muestra se exhiben más de 130 piezas de restos humanos disecados. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
En Gente 2x1, Viviana Canosa más feliz que nunca. La conductora nos presenta a su hermosa hija y nos cuenta cómo es ser madre a los 42. Quisiera que Martina herede mi garra. La pareja, los planes de convivencia y todo sobre su regreso a la TV. Algunos creyeron que me mataban para siempre. Tinelli y Guillermina embarazados. Toda la intimidad del festejo familiar por el bebé. Además de regalo, el séptimo libro de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, San Expedito. Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0800-10-2222 444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Efectivamente, y tenemos mensajes de presentes, oyentes. Yo tengo un saludo especial para Patricio Escobena y Mariana Salvatierra, que han logrado que yo complete un trámite el otro día en el Banco Ciudad. Así que, bueno.
Me ha regalado un amigo aquí el suplemento cultural de la opinión del 17 de junio de 1973, donde hay una nota a Julio De Caro.
Tenemos además el sentido.
Que vivía en aquel entonces, claro, vivía en aquel entonces.
Uh-huh. Un hombre que, talentosísimo, sí, violinista.
Sí, sí. Recién estuvimos tocando por jorobar un poquito de Boedo, ¿no?
Qué lindo.
Uno de sus tangos. Me llevo este suplemento, muchas gracias. ¿Dónde está? Ahí está.
Bien. Bueno, decía que teníamos algunos mensajes. Ale, dice este, somos vírgenes de tu programa. Y aclara que no de otro estilo. Mauro y Matías nos llamamos, pero nos trajeron las veteranas Mary e Ingrid. Queríamos que volvieses a La Plata o a Moreno. Ahí están, es que volvieses, no que vuelvas. Sí. Y después le piden vieja viola, viejo vals. Y pronto se puede llevar el mate. No, señor.
No, si cada uno que viene se lleva la cosa que hay acá, imagínate.
Ya ha sucedido, para eso está.
Estos son pedidos para el sordo Gansé, De María, por ejemplo.
¿Qué quiere bueno, María?
María de Barcelona, que le pide la canción del jangadero, ¿no?
Sí. ¡Ah! Oh, ¿se acuerda? Nadie la canta. Nadie la canta. Diga que yo no puedo cantar, ¿no? Porque... Esta es la parte más...
Era, esto era,
sí, para la madre Beatriz, ¿eh?
Jangadero, todo era muy, muy... Es mucho más linda Río de los Padres.
Que hemos pero bueno, por Cabernet, les contamos a los
muchachos. Qué suerte que no puedo cantar así. Se libran ustedes del jangadero y de mí.
Somos un grupo de cordobeses, dicen aquí, que vinimos a Buenos Aires a ver un show de heavy metal. ¿Puede hacer algo de rock pesado el maestro? ¿Dónde están los cordobeses?
Ahí está.
Ahí está. Ahí está. No, es la respuesta. Bien. O sea, un saludo para Nicolás
pesadísimo yeah.
Un saludo para Nicolás, Verónica y todos los chicos de la sala Galileo Galilei de parte de Guillermo Ariel. ¿Dónde está Guillermo Ariel?
Ah, sí,
allí está. Allá está. Muy bien. ¿Tiene algo más usted por ahí?
No, no tengo por ahí.
Llamemos al sordo.
Sí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, todos repatriados, Manuel Moreira. Señor Martín de Caco Donina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Para nuestro productor suplente Esteban Milio y para nuestro ingeniero de sonido Miguel Vincent, le piden Puente Alsina.
Bueno, vamos a ver qué lo podemos hacer. A ver, qué lindo.
Mi barrio, mi cuna maleva, donde la guarida, refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio crecer en la sospechosa quietud del suburbio. La noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos, rodé por el lodo de aquel arrabal. o en Telsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Soy la marca que en la frente el progreso le ha dejado al suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, aquí para Barbie le piden Don't Let Me Down para el trío sin nombre.
Bueno.
Nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
Aquí le piden para la chica de las calzas la otra, agregan Surfer Girl, you know what I mean.
Bien.
I have
está llenando de tenores.
Sí, sí, no, no, el, parece la grabación esa de los tenores.
Sí, sí.
Que son horribles.
Sí.
Menos uno.
Esa manera la 9 de julio. Bueno, ¿qué dice ahí?
Si me das tu amor, si Barton, se pudre todo. Pero
bueno.
Si me das tu amor.
Va. Un, dos.
Pidió Dorio, ¿eh?
Sí.
Recibido, según la reciente costumbre, vía Twitter, un pedido sí. De un fulano llamado Facu Tijeras, Dios lo perdone, que pide Baby on Board.
Baby on Board.
Yeah. Ok, cuando quieran, ¿eh?
Sí. No, nota, ¿no?, que estamos como muy...
Sí.
De una energía baja.
No,
estamos
no
con el famoso jet lag.
En el barrio le dicen de
otro más que se enteró.
Se enteró y agarró. Y
pero nos agarró porque nos acomodamos con el horario al revés de China ahora.
Sí, claro.
Pero usted, ¿qué hora es ahora, por ejemplo? No tengo idea, creo que son la 1 de la tarde.
Del 5 de julio.
Vamos, lo de siempre.
I'm a one, I'm a two, I'm a three. Sign on my car's windows pane, browsing my stairs, lonely baby, 'cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square friend, I don't care. That little yellow sign.
Me dicen desde Mendoza que si volvió el indio, yo no sé.
Sí,
yo creo que está.
Vamos. Quedó en la aduana.
Vamos, vamos.
Cuando se llenan los cerros de sol y hasta las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el devorar en flor te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
También el tiempo de show con la presencia de Frank Sinatra por Radio del Plata en el 30, así que nos queda una eternidad de dos minutos para terminar este programa.
Sí, les recordamos, mañana estamos en San Justo.
¿Dónde?
En San Justo.
¿A qué hora?
A las 20 horas.
Sí, nadie debe dejar de...
En la plaza.
Sí.
Sí, sí, estamos muy preocupados.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí. Tenemos miedo de que nadie vaya. Sí. Es en el marco de la Feria del Libro, uh-huh. Así que por lo menos... ¿Alguno habrá en la Feria del Libro?
Es que sí,
vamos, vamos a llevar unos cuantos pesados amigos nuestros para que vayan empujando a las muchedumbres, o a las viejas por lo menos.
Para evitar la salida.
Y las obliguen a entrar.
Claro.
Claro. Claro.
¿Con qué le parece que nos vayamos, maestro?
¿Podemos irnos por algún camino, quiere?
Ahí está. ¿Cómo?
Si tenían pensado alguna otra cosa.
Camino, yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad del 75%. Cristina Fernández le pidió a los trabajadores no registrados que no se dejen engañar por los empresarios. Así se expresó durante el anuncio de la ampliación de créditos del plan Procrear. En tanto, solicitó denunciar el trabajo en negro que facilita los despidos y desprotege los derechos de los empleados. El bloque que lidera Sergio Massa tiene un discurso bipolar, así lo aseguró el diputado Gerardo Milman del Frente Amplio Progresista en referencia al Frente Renovador. Expresó que no se puede tener un discurso en el gobierno y otro discurso en la oposición. Además, se pidió ser coherentes porque no se pueden objetar las mismas cosas que hace unos años consideraban que estaban correctas. Este jueves no habrá clases en las escuelas bonaerenses por las jornadas de perfeccionamiento docente. La medida afectará a colegios públicos y privados de todos los niveles. Lanús avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, perdió por 1-0 ante la Universidad de Chile por la vuelta de la segunda fase, pero se encontraba favorecido por el 4-0 de la ida. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polacou, Hervé González, Maxi Adobato. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Esteban Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4, 2 horas a pleno para, bueno, escuchar historias, compartir música.
Sí.
Escuchar amigos también, que de tanto en tanto nos visitan, que no son pocos, y que siempre dejan algo.
¿Cuánta gente que hay en la calle? ¿Vio cómo lo sacan a Dolina casi nada? Mire, mire, mire. ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros ese
otro tipo de testigo?
Por favor, querido, ¿te das cuenta? Así no vamos a llegar nunca a ningún lado. ¡Qué barbaridad!
¿No es la misma gente que trabaja con Dolina esta?
Sí.
¿Y por qué con Alejandro trabajan de una forma y con nosotros de otra? ¿Cuál es el motivo?
¡Qué hijo de puta!
Sí, Mario, es así, es por el prestigio.
¿Esta es la misma gente que trabaja con Mario Giorgi también?
También, sí. Bueno, Mario... Pero...
¿Qué tiene, para decir del señor Mario Giorgi?
No tengo para decir nada, ¿no? Que más respeto. O menos también, no digo que lo maltratan igual que a nosotros, pero más o menos, ¿no? Como que ya lo tienen medio...
es como que se va cansando la gente. Sí. Pasan las horas y
a las 2 están fenómenos. 2 y 1 minuto están liquidados. Yo no sé qué pasa.
Es increíble y bueno, debe ser el peso de la responsabilidad. Digo, cuando uno tiene una gran responsabilidad que se libera.
Ah, con nuestro programa, dice usted.
Después se termina relajando.
¿Usted dice que es el peso de nuestro programa o al revés? ¿Cómo es?
No, bueno, el peso de la responsabilidad de la venganza será terrible.
Ah, claro, sí. A mí me da como miedo operar eso también, sí.
Claro. Y bueno, ya vienen medio como relajados esta hora.
Sí, relajados, se babosean. Fíjense no, lo que son.
Estoy viendo,
el hombre de cable, parece.
¿Pero qué les pasa a este muchacho?
No nos dan bola, si vamos a decir las cosas como son, no nos dan bola. Pero te dice, anda. Creo que sí. Te saluda y ni contesta.
Sí, pide un disco de Elvis y pasan uno de Elvis.
Sí, hacen así como...
Sí, se ríen entre ellos.
Bueno, pero digo, más o menos, la baraja, Con las cartas, digo, está.
Ah, sí,
está con
sí,
la
bueno,
baraja.
Lo veo cada vez mejor.
Sí, está con la baraja, con las cartas. Parece que René Laván, mirá, ya te vamos a arreglar a vos. Ya, vas a ver, regata.
Bueno,